Quiero hablar un poco de narcoterrorismo con un experto, Eduardo Balbi. Es docente de la Diplomatura Superior Internacional de Narcoterrorismo de la Universidad Abierta Interamericana de La Plata. Eduardo, buen día, un gusto tenerlo para Santiago del Estero en Radio Panorama. Carlos Gómez le habla, ¿cómo le va?
Muy buenos días, Carlos, gracias por este llamado y bueno, hablemos de ese tema que es tan delicado.
Sí, evidentemente estamos hablando de una cuestión muy 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 sensible, pero que nos involucra a todos, debería comprometernos a todos. ¿Cuál es la noción de narcoterrorismo que deberíamos tener y después qué aristas tiene?
Perfecto, mire, tenemos que aterrizar algunos conceptos porque si no, los comentarios en puro sentido común, pero sin base, nos llevan a cometer errores y a tener errores de división. Primero, terrorismo. ¿Qué significa terrorismo? Son grupos organizados de alguna manera que intentan generar terror para cubrir con eso sus actividades. El terrorismo puede ser religioso, puede ser de crimen organizado, puede ser étnico, puede ser de mil formas distintas, y una de ellas es vinculada con toda la operatoria del narcotráfico. Cuando hablamos de narcotráfico, estoy saltando a la otra palabra, narcoterrorismo, estoy al narcotráfico, hay que entender que el narcotráfico es una situación extremadamente compleja. Están desde las grandes empresas, los sistemas financieros de lavado de dinero, los mayoristas, el tráfico o, digamos, el movimiento, la comercialización, llamémosle internacional, de la droga, y por último, el escalón más bajo es el narcomenudeo, es decir, es la venta en el barrio. A veces se comete un gran error cuando se trata de luchar contra el narcotráfico, que es concentrarse en el narcomenudeo y dejar de lado las grandes operaciones, las grandes cosas. Y realmente eso es un drama y es un error gravísimo que ha pasado en nuestro país. A las organizaciones vinculadas con el narcotráfico hay que atacarlas, sobre todo a las mayoristas, a las grandes, y atacarles el sistema financiero de todas formas posibles. Esto, yo no estoy hablando de teoría, lo conozco muy bien, he trabajado y asesorado incluso a Colombia a principios de este siglo en todos esos problemas y a fines del siglo pasado y a otros países de América Latina. Así que el tema lo conozco muy bien. Es más, acá en nuestro país en el 2011 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo me contrató para hacer un estudio de prospectiva, que es mi especialidad, en cómo sería el narcotráfico al 2020 en la Argentina, si se hacía o no se hacía una acción concreta contra el narcoterrorismo. Hicimos el estudio, generamos escenarios de cómo estaría el narcotráfico en el 2020 si no se hacían las cosas en serio, y realmente nos quedamos cortos, porque en el 2020 fue más grave de lo que habíamos previsto en el 2011. ¿Está claro lo que estoy diciendo, mi sí, querido amigo?
Absolutamente, absolutamente.
Perfectamente bien de qué estamos hablando.
Bueno, aprovecho, ya que usted menciona su experiencia en Colombia, ¿cómo es que Colombia salió de ser un narcoestado? ¿Cómo superó eso?
Mire, se lo voy a contar porque esto es una experiencia personal. Yo tuve allá por el año 2003, qué sé yo, por ahí, no me acuerdo las fechas exactamente, ¿no? Pero por ahí, yo tuve una entrevista de 47 minutos con el entonces presidente Uribe y con las altas autoridades de la inteligencia y de la policía colombiana, para ver cuáles eran las estrategias. Ahí estaba presente el que era entonces ministro de Defensa de Uribe, Santos, que después fue presidente de la República, está claro. Entonces, en esa secuencia y en esos años, se llegó a la conclusión que la forma de poder abrir, escuche bien esto, la negociación de paz con las FARC era bajarle a las FARC el poder que tenían, y la única forma, o la forma más importante, no la única, era atacar su sistema financiero. Y ahí fue donde un verdadero prócer de Colombia, que llegó a ser director general de la policía, en ese momento era el director de inteligencia de la Policía Nacional, Oscar Naranjo, que fue vicepresidente de la República y fue el cerebro del tratado de paz con la FARC, inició una campaña y logró durante varios años atacar y encontrar las llamadas caletas. Las caletas eran pozos en la selva donde se guardaban perfectamente preservados millones y millones de dólares. Se encontraban caletas de 40 millones, de 30, de 60, de 75 millones de dólares en billetes, que era el dinero del narcotráfico. Cuando se atacó eso, evidentemente la parte narco de la FARC empezó a declinar. Claro.
Eduardo, buen día, un gusto saludarlo. Karina Romano, ¿cómo están?
Bueno, buen día, Karina, ¿cómo estás?
No hace mucho tiempo, a propósito de su comentario anterior, usted escribió algo relacionado a una columna, narcotráfico mirando para otro lado, se hacía la pregunta. A propósito de esta de estos números entre los años 2011 y 2020, ¿cuáles son esas estrategias que a lo mejor otros países han tenido en cuenta de coordinación, de trabajo, y que nos estaría faltando a nosotros en la República Argentina para tener otra mirada? Porque a lo mejor para muchos hablar de narcoterrorismo es como demasiado, es como mucho, o no estuvimos viendo muy bien de lo que se venía en Rosario justamente.
Mire, primero hablemos de Rosario porque es el punto álgido, pero esto, lo que está pasando en Rosario en menor grado, está pasando en muchos lugares del país. Empecemos por ahí, lo mismo que en América Latina. Lo que pasa en Rosario es que evidentemente el Estado estuvo ausente en todas sus formas. Hay que decirlo con todas las letras. Estuvo mal, no hizo lo que tenía que hacer. No estuvo presente y entonces el narcoterrorismo que conocemos hoy ha crecido y tiene control. Primer tema. Segundo tema, y quiero ser muy claro con esto para que nuestra sociedad entienda los fenómenos. Cuando una zona como Rosario es cooptada y gobernada por algún tipo de terrorismo, en este caso el narcoterrorismo, cuando el Estado intenta recuperar presencia, automáticamente la reacción del narcoterrorismo es gravísima y violentísima, que es lo que estamos viviendo. Pero eso es inevitable, porque lo que tratan es de no perder el control territorial. Está claro lo que estoy diciendo. Entonces, sepamos que vamos a tener que pasar por una etapa violenta, violentísima, hasta que el Estado logre recuperar las cosas. Y permítanme, porque creo que esto es importante aclarando muchos aspectos, voy a usar a un autor fallecido recientemente, un especialista en análisis de futuro, Alvin Toffler, que decía que el poder es riqueza, violencia y conocimiento. Repito, el poder es riqueza, violencia y conocimiento. Si tomamos esos tres términos y vemos qué es lo que tiene el narcoterrorismo en Rosario, pregunto, ¿tiene riqueza? Ninguna duda. ¿Tiene algún límite para ejercer la violencia? Ya ha demostrado que no. ¿Tiene conocimiento? ¿Tiene inteligencia? ¿Tiene información? Por supuesto que sí, porque sabe quién es quién. Ahora, vamos al Estado. Al Estado junto con la sociedad, porque la sociedad no puede estar mirando para el costado. En temas de seguridad ciudadana, la sociedad es la herramienta principal. Entonces, vamos al Estado y a la sociedad. ¿Tenemos suficiente riqueza para enfrentar esto? No siempre. ¿Podemos ejercer todo tipo de violencia? Gracias a Dios, no, porque la tenemos limitada. Incluso, atención, que hay excesos de limitación de la violencia, y es lo que está tratando de corregir la ministra Bullrich, sí, ahora
con el
armas y todo lo demás,
con el anunciado protocolo.
Exactamente, porque nos hemos pasado de banda en el tema de controlar la violencia, sí, y le hemos cedido el terreno.
¿Y eso a qué se debe? ¿Es demasiado demasiada tolerancia, demasiado garantismo? ¿De qué se trata?
Es exactamente eso, es garantismo, es un enfoque perverso y torcido totalmente de derechos humanos, que está muy mal, pero que lo estamos viviendo en el país. La mayoría de las agencias de derechos humanos argentinas no atiende los derechos humanos de la víctima. Está claro lo que estoy diciendo. Entonces, y hay un último punto: riqueza, violencia, conocimiento, inteligencia. Una de las fallas más grandes de nuestro país hoy en todos los órdenes es la ausencia total de anticipación estratégica continua. Es decir, nosotros tenemos que estar pensando en qué puede pasar, cómo pueden ser los nuevos modus operandi, cómo pueden ser, quién podría ser, y no lo estamos haciendo. Es decir, salimos a apagar incendios cuando explotan las bombas, y así no vamos nunca a llegar a la prevención. Está claro lo que estoy diciendo.
Hay deficiencias, advierte deficiencias.
La estrategia continua es prevención.
Sí. ¿Hay deficiencias, Eduardo, en la inteligencia criminal?
Acá se habló de la inteligencia criminal. La conozco de memoria, porque además yo trabajo hace más de 40 años en inteligencia en toda América Latina. Así que no estoy hablando de teorías, estoy hablando de casos concretos. La inteligencia criminal es una pequeña rama de la inteligencia estratégica nacional, pero que debería funcionar y debería funcionar muy bien. No está funcionando bien la inteligencia criminal. No está funcionando bien la inteligencia estratégica nacional, la AFI. Me explico lo que digo, ¿no?
Sí, sí.
Y puedo dar prueba de ello. Entonces, para que usted tenga una idea, toda la década del 90, desde mayo de 1990 hasta febrero del 2000, yo fui un alto funcionario de la Escuela Nacional de Inteligencia de la República Argentina para preparar precisamente la anticipación estratégica. Trabajé 10 años aquí y en América Latina. Así que es el que estoy hablando. Pero déjeme que le diga algunas cosas para que ustedes vean hasta dónde estamos. Si queremos resolver lo que está pasando en Rosario y en todos los lugares de Argentina con ese tema, vamos a tener que tomar una serie de medidas donde toda la sociedad organizada y la sociedad civil lisa y llana se tienen que comprometer. Si usted me permite, yo le voy a decir 8 o 9 elementos que habría que montar, o se los voy a titular y usted me dice si sabe que están funcionando. Por ejemplo, hay que implementar un verdadero servicio de seguridad ciudadana orientado sobre todo a la asistencia a las víctimas de delito. ¿Existen? No. Hay que incrementar la confianza y credibilidad ciudadana y social en las acciones públicas. ¿Existe confianza en la política, en la policía y en los organismos públicos? Bueno, hay que recuperarla. Y eso se recupera haciendo bien las cosas. Hay que implementar acciones públicas basadas en, atención, investigación científica sobre los problemas de seguridad ciudadana. No es mirar a ver qué pasa en la calle. Son investigaciones científicas. Son de una complejidad tremenda. Gran parte de la inseguridad ciudadana está movida por percepciones, no por realidades. Otra cosa. Tenemos un sistema de gobernanza a través de la participación ciudadana que permita mantener todos los sistemas de todos los actores sociales vinculados. No. Tenemos un verdadero sistema fuerte de información, inteligencia e investigación, y además organizado a nivel nacional y de todas las provincias. Tenemos un sistema de detención y prevención de la conflictividad social en todas sus manifestaciones. Y dije atención y prevención. Esto significa pensar cómo va a ser la conflictividad ciudadana de fin de año.
Ya.
Tenemos una implementación activa y eficiente de anticipación estratégica continua de todas las acciones públicas para enfrentar los riesgos y amenazas de todo tipo. No. Tenemos un sistema de seguridad ciudadana que pueda ser rediseñado dinámica y continuamente de acuerdo a las necesidades. No, no está integrado en el país. Tenemos la forma de lograr, sí, existe, pero no la estamos aplicando, la percepción de seguridad y de cohesión social. a través de la implementación, atención con lo que voy a decir, porque aquí ustedes los periodistas tienen un rol fundamental, de una estrategia comunicacional de seguridad ciudadana efectiva y sostenible. Bueno, les estoy mencionando algunos aspectos de lo que no estamos haciendo.
Sí, simplemente quisiera preguntarles ya sobre el cierre, Eduardo. Sí. Usted dice, el narcotráfico tiene su estructura de inteligencia. Ahora, esa estructura de inteligencia, ¿de dónde la sacan? ¿No cree que puede sospecharse de una connivencia con las fuerzas?
Mire, lo voy a plantear de este lado. Evidentemente, el narcotráfico mueve mucho dinero. Y eso es corrupción. Y eso significa que existe y seguramente lo vamos a encontrar, agentes del Estado en diversos lugares del Estado que venden información, o que cambian información, o cosas por el estilo. Así que están corruptos. Eso existe y va a existir siempre. Lo que pasa es que también tenemos que tener un cambio de mentalidad, donde quien se ajusta a la ley no le interesa si hay 10.000 leyes porque no le afectan, pero el que, como dice un poco alguno de los funcionarios actuales, el que las hace las paga.
Y como experto en el tema, ¿por dónde debería comenzar el abordaje serio para exterminar lo que nos está pasando en el país?
Evidentemente, no es una tarea sencilla porque...
Va a llevar su tiempo.
Va a llevar muchísimo tiempo, pero lo primero que hay que hacer es desembarcar en Rosario y desembarcar para volver a tomar contacto con la sociedad rosarina, que hoy está atemorizada, está acobardada, porque voy a decirle algo que los que trabajamos desde hace décadas en inteligencia sabemos. Cuando uno trabaja en los problemas urbanos, y suburbanos, la mejor fuente de inteligencia es Doña María y Don José. Pero Doña María y Don José me van a contar las cosas que saben y que ven y que les parecen que son sospechosas, si tienen confianza y credibilidad en el Estado, en la policía, en los políticos y en los funcionarios. ¿Está claro dónde está la falla?
Sí, absolutamente. Bueno, ya que usted menciona esta parte, le cuento puntualmente este detalle. Usted sabe que ayer detuvieron a una pareja de jóvenes salteños en el interior profundo de Santiago del Estero, y cómo llega la información por un docente del Monte que recibió el dato de sus alumnos que, bueno, iban por esos senderos del campo, por esas rutas, ¿no?, de la zona limítrofe con Santa Fe, y le dijeron: maestro, vimos una camioneta sospechosa y gente que está a la vera de la ruta, ¿no?, gente desconocida. Bueno, ellos mismos, esos pobladores, transmitieron, primero los chicos, después el docente, a la policía, y detuvieron a gente con antecedentes de narcotráfico, ¿no?
¿Se da cuenta? Usted ha puesto un ejemplo perfecto.
Es lo que tenemos. Es muy gráfico. ¿No?
Por eso le decía, usted puede tener toda la tecnología del planeta, pero la verdadera fuente de información está en la gente.
Hay que saber procesar esa información, nada más,
¿no? Ah, claro, y hay que saber ganarse la confianza.
También. Eduardo, ha sido un gusto tenerlo para Santiago del Estero.
No, por favor, un abrazo muy grande.
Que tenga buena jornada. Hasta luego. Eduardo Balbi es docente de la Diplomatura Superior Internacional de Narcoterrorismo de la Universidad Abierta Latinoamericana.